Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela, feliz jueves. Y como todas las semanas, damos inicio a este recorrido por lo más resaltante del cine venezolano y latinoamericano. Así que recordemos que este espacio llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, también a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán, en los controles. Como cada semana nos acompaña el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Recuerden nuestras redes sociales también, @modocinebzla, por donde podemos estar en contacto semana en semana, y las de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Nuestra página web, que es www.albaciudad.org, donde nos pueden escuchar en vivo o en diferido. Pueden escuchar esta emisión o cualquier otra anterior. Si les complace, si no la pudieron escuchar, se van a nuestra página, buscan el apartado donde dice programas grabados, buscan Modo Cine Venezuela y allí, según el día, pueden escuchar la emisión que emitimos. Así que, ¿por qué no continuamos con este recorrido con algo más de música? Y al regreso de la música, ya tenemos aquí nuestro invitado. También les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por la red social TikTok y por allí nos pueden ver también, nos escuchan y nos pueden ver. Así que regresamos en unos minutos.
We'll be right back.
Hablemos con...
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Modo Cine Venezuela. Son las 9 y 14 de la mañana y tenemos nuestro invitado ya. Seguimos en vivo, como les dije, a través de TikTok Live. Así que por allí pueden ver a nuestro invitado. Ya se los voy a colocar. Así que para esta semana es un orgullo, tanto para mí como para nosotros acá, compartir con el director, productor, guionista de cine y televisión con una amplia trayectoria en todos estos espacios, que es aquí el amigo Miguel Ángel Tisera. Él, en esta ocasión, vamos a hablar sobre su más reciente trabajo audiovisual, su más reciente película, que se llama Vestigios de Conocimientos Ancestrales. Voy a dejar hasta aquí, porque no voy a hacer spoiler, porque voy a dejar que el mismo autor, escritor, guionista, investigador de esta película, que es muy importante para nosotros como venezolanos y como latinoamericanos, conocer ese pedacito de la historia que no nos cuentan, que no nos dicen, y que obviamente el cine también sirve para educar, que es una de las cosas muy importantes que pudimos aprender este día martes. Así que, Miguel Ángel, de verdad, bienvenido aquí a Modo Cine Venezuela.
Muchas gracias por este espacio acá en Alba Ciudad. Quiero agradecer que nos permitas compartir con tu radioaudiencia, con tus seguidores, este momento para invitarlos a que en las salas de Caracas, en el Tolón, en Cinex Art del Tolón, en el Latillo, en el interior del país, en la sala Líder, Cines Unidos, nos acompañen en Galerías Paraíso a ver esta experiencia cinematográfica que propongo, que es Vestigios de Conocimientos Ancestrales. Para mí fue verdaderamente una aventura que me gustaría que toda, sobre todo la gente joven, que seguro te escucha, compartiera, tuviera la posibilidad de compartir conmigo esos encuentros maravillosos con lo que yo denomino una geografía mágica, como es la geografía venezolana, con unos personajes que narran en esta película sus experiencias. Son pobladores originarios que me invitaron a recorrer con ellos sus territorios y de alguna manera me produjeron una serie de experiencias maravillosas que fueron hilando esta narración audiovisual que propone una reflexión, que propone una invitación a hacer estos recorridos. Nosotros nos instalamos en una pequeña embarcación recorriendo el Alto Orinoco y por allí llegamos hasta el Tepuy Autana para sentir la maravillosa experiencia de confrontar un monumento nacional que para los pobladores de la región es un territorio sagrado. Y súbitamente tuvimos la experiencia de conocer los petroglifos gigantes del Amazonas venezolano. Esta serie de encuentros también nos llevan a conocer historias, reclamos de pobladores yecuanas, yanomami, wotija, que hacen una narración importante, pero este momento de hallazgo de estos petroglifos a mí me llevaron a recordar otro viaje donde, de una forma muy inusual, viajando para una producción, realizando unos exteriores, me encontré en el archipiélago de Los Roques con un grupo de arqueólogos realizando unos descubrimientos maravillosos. Pienso que no hay que hacer spoiler, pienso que la gente, claro, se debe acercar a la película para averiguar si es verdad que esta película, tú que la viste, propone una serie de sensaciones y nos presenta a unos superhéroes nuestros, ¿no?
Claro, una de las cosas que empecé a preguntarme, ya traía como más o menos información en mi cabeza de las entrevistas que habías dado, de las informaciones que conocía a través de otras personas muy allegadas. Para mí fue, en principio lo debo decir, un reencuentro con personas que tenía mucho tiempo sin ver. Hay algunas personas que salen allí, dan sus testimonios, que ya no están, que son personas sumamente importantes, no solamente para la historia, para la sociedad venezolana. Pero, ¿cómo llegaste a querer investigar sobre esto? ¿Cómo fue ese proceso de descubrimiento para llegar a querer hacer esta película, esta propuesta, esta obra?
Bueno, realmente esto surge de una serie de encuentros fortuitos haciendo un trabajo que yo denomino profesional, porque como director de cine en una época recibía encargos de diversas empresas. Yo trabajaba para Bolívar Films y me enviaban a hacer una serie de documentales para unas instituciones en esa época. Y empecé a tener un contacto con los guías que empezaron a narrarme una historia que no aparecía en la pieza que estábamos generando. Entonces, a partir de ahí, empiezo a descubrir una historia totalmente desconocida para mí, que es la historia que no estaba en los libros, porque es, digamos, la historia anterior a la conquista, la historia que me empiezan a narrar estos pobladores originarios. Por ejemplo, la primera vestigio fue narrada por un descendiente de caquetíos, un caquetío que sobrevive, y me empieza a poner en contacto con una realidad para mí desconocida, que son todas estas culturas que se encontraban acalladas. A lo largo de los años, yo tengo la oportunidad luego de hacer un trabajo muy importante a principios del siglo XXI con el doctor Luis Brito García, un maestro ineludible, o sea, una de las grandes figuras de las letras y de la intelectualidad latinoamericana, a quien yo conocía por referencia, ya que Julio Cortázar lo admiraba. Tuve la oportunidad de tomar contacto con él en una producción que se llamó El Imperio de los Piratas. Hicimos sobre su trabajo premiado en Casa de las Américas, y ahí tomé contacto para una segunda etapa, pero en este caso desde el punto de vista científico, con el fallecido doctor Mario Sanoja y la doctora Iraida Vargas, fundadores de la Escuela de Antropología y de Arqueología de la Universidad Central de Venezuela. No obstante, estamos hablando de unos cuantos años atrás. Luego, casualmente, que mencionaste, alrededor del año 2016, Mariana Rondón envía unos comentarios a una agrupación de pobladores originarios que están buscando un cineasta para hacer un programa para un canal del exterior. Entonces me convocan a mí porque, bueno, era realmente había muy, muy pocos recursos, pero yo, interesado por este tema, me embarco con ellos para hacer sus entrevistas, pero les planteo que yo quiero conocer más. Entonces ellos me acompañan hasta su lugar de origen, donde está el chamán. Pedimos permiso para que yo conozca los lugares sagrados, porque yo soy, claro, no solamente digamos, no soy del grupo étnico, sino que soy obviamente extranjero. Ellos consiguen la autorización y conozco los petroglifos gigantes del Amazonas venezolano que están frente al Cerro Autana. En ese momento yo recuerdo las imágenes gráficas del petroglifo, me recuerdan a las estatuillas de un trabajo anterior. Entonces planteo claramente en el documental mi relación entre estas figuras en la piedra y las tallas halladas en el archipiélago de los Roques. Entonces todas estas historias se van
interconectando, ¿no?, unas con otras.
Claro, es una película que me va apareciendo a lo largo del tiempo, que no consigue recursos, porque yo muchas veces la presento en instituciones, pero bueno, no ven claramente. Es un trabajo, como tú has visto, ciertamente que es un ensayo documental, que propone una aventura también como realización, Pero finalmente encuentro el apoyo, una vez que me reúno con los productores de la película, que deciden apoyarla, Donald Meyerton, Viveka Weiss, la licenciada Ana Cecilia Ramírez, me acompañan, y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía proporciona los recursos para hacer una postproducción muy compleja como es la de una pieza cinematográfica para la gran pantalla, ¿no? Pero es una película que se fue armando ella y me fue pidiendo que la termináramos, y de alguna manera fue ineludible, porque todos estos encuentros iban hilando una historia que resultaba desconocida. Tú, como espectador, habrás visto que hay una serie de elementos que, bueno, no vamos a hacer spoiler porque la gente tiene que apoyarnos claro. En el cine, tiene que ir.
Claro, vamos a dejar ese punto hasta ahí. Vamos a hacer un pequeño corte para identificar a nuestra estación y a regreso seguimos conversando otras cosas más.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 24 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Esperemos aquí. Hoy no se nos escapa.
Sí, sí, tremenda paliza a la espera.
Golpes, empujones, patadas, encerrar en los baños, en los salones, rayar los libros. Eso es maltrato, bullying físico.
El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento Escolar,
tu voz escolar.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que? El Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela. Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, dos venaditos, de Nicolás Guillén. Libro El Cardenalito, lengua y literatura de segundo grado. Página 109.
Dos venaditos que se encontraron, buenos amigos los dos quedaron. Grandes amigos los dos quedaron. Dos venaditos que se encontraron, los cazadores que los persiguen no los alcanzan aunque los siguen. Pues nada pueden aunque los siguen, los cazadores que los persiguen.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Las 9 y 29 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
I'm not afraid to
Bueno, ya estamos de regreso en Modo Cine Venezuela. Son las 9:34 de la mañana. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, por donde nos podemos comunicar, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Nuestra página web donde estamos transmitiendo en vivo es www.albaciudad.org. También estamos en vivo en nuestro usuario de TikTok. Estamos conversando fuera de cámara, fuera del aire, mejor dicho, de aquí de la radio, varias cosas. Los que estuvieron conectados por TikTok y están todavía conectados, pueden disfrutar la conversación interesante, pero volvemos aquí a hablar de la película. Continuamos con nuestro invitado Miguel Ángel Tisera. Entonces, estamos hablando de la película, hablamos de varias teorías, pero refiriéndonos propiamente a la película, retomando un poco la conversación. Sabemos que el trabajo para hacer este audiovisual fueron 11 años, pero más que esos 11 años, vieron un trabajo de vida por la información que se viene recabando. ¿Cómo fue ese proceso de contactar a los expertos para obtener la información?
Bueno, indudablemente que yo soy un cineasta, vivo de la realización audiovisual generalmente por demanda de los canales o las productoras. En la medida en que fui haciendo esta serie de filmaciones, que es donde iba invirtiendo mis recursos personales, me iba encontrando con interrogantes que me parecía que frente a mis planteos poéticos cinematográficos, porque verdaderamente creo que algunas de mis propuestas visuales provienen de una visión poética, de mi encuentro con una naturaleza que me sorprende y que me maravilla, pero frente a estos eventos, estas imágenes, me surgen dudas. Entonces yo recurro a los científicos, porque creo que es importante que validemos las diversas ideas que se van planteando, ¿no? Que las pongamos, las llenemos de una riqueza conceptual que tampoco está difundida. Porque el tema es que todas estas ideas novedosas, por ejemplo, que tenía la doctora Vargas, el doctor Sanoja, que plantean estos científicos que están en un pequeño laboratorio en la Universidad Simón Bolívar, que pocos conocen, estas estéticas que si bien algunos artistas, como mencionábamos anteriormente, como Mateo Manaure, ¿no?, han explorado, sí. Sin embargo, toda esta serie de informaciones que son manejadas por algunos y muy contados investigadores, a mí me generaban sencillamente un asombro, ya que, bueno, yo, como muchos, conocía una historia, que es la historia occidental, que se contó a partir de los historiadores europeos, que empezaron a narrar un relato que, indudablemente, en una primera instancia, negaba la existencia del poblado originario, porque era como parte de la naturaleza, como si fueran como animales, como los caimanes, sí, como las garzas, cuando era una forma de negarlo. Y otra cosa que yo veía, mientras soy un gran espectador de cine, es que en la propuesta documental de muchos canales internacionales se relata una visión de grandes espacios naturales, pero sin sus pobladores, lo cual me parecía muy peligroso, ¿no? Porque, de hecho, yo trabajaba en unos documentales que se llamaban La imagen geográfica, pero La imagen geográfica sin sus pobladores propone unas ideas de despoblamiento que casualmente fueron las que se llevaron a cabo durante la conquista. Claro. Se despobló el territorio para ocuparlo, y esa forma que tiene de narrarse la historia desaparece después del hecho de la desaparición forzada de las personas, ¿no? Uh-huh. Aparece el evento histórico de la desaparición histórica de esas personas. Entonces, esta propuesta fue porque primero yo en mis viajes me fui encontrando con con seres humanos maravillosos que me cuidaron desde mis primeros viajes como mochilero, como un joven hippie que andaba por los páramos de Mérida, donde me encontraba gente que me decía, ustedes no se pueden ir sin desayunar. Y me daban una arepa y un café porque me veían que iba haciendo unas preguntas, un poco perdido por esos páramos. Entonces, esta serie de experiencias a lo largo de los viajes, porque he recorrido afortunadamente este territorio por prácticamente todos sus rincones, me quedan algunos lugares que pienso conocer. Hice muchos documentales para los diversos canales viajando por Venezuela.
Sí,
esto
sí,
era algo que me generaba una necesidad de contar este gentilicio que no podía ser desaparecido históricamente, porque es como un segundo holocausto. O sea, no solamente son las desapariciones de las personas físicamente, sino la desaparición de sus relatos, de sus historias, de todo esto que a mí no dejaba de asombrarme a cada paso que daba, ¿no? Porque
claro, es que conocer y saber que hay una cultura, que existió una cultura anterior a la era colonial, a la era precolombina, a las personas como que le choca un poco, tal vez por la manera en la que nos han enseñado la historia. Entonces, tú ves que en los libros de texto no existe una historia de esa América precolombina como tal, solo te nombran ciertas culturas, ciertas situaciones, pero no tenemos mayor información. No hay información en los libros de texto sobre eso. Culturalmente tenemos mitos y leyendas, historias, referencias, pero no es una historia que nos enseña. No es algo común y tampoco es, o sea, hay que decirlo, lo tenemos que decir, es muy poco común ver en el cine y en la televisión referentes sobre eso. De allí es donde quiero rescatar este trabajo investigativo en este documental. Porque no es solamente la unión de lo que pasa en el Alto Orinoco, en la región de Lautana, en el Amazonas, el corazón del Amazonas. Que cabe destacar, se conoció por criollos y extranjeros más o menos en la década de los 60. Entonces, conocer todo el recorrido del río Orinoco, todas las demás poblaciones que están allí, las lenguas, porque se ve reflejado algunas, porque son muchísimas, algunas de las lenguas de los pobladores de la región, que eso también me pareció importante recalcar, que se mantuviera lo que se decía por parte del poblador y colocar un subtítulo, pero hablan su lengua. Eso es importante escucharlo porque es importante reconocerse. También como el canto cariña que está allí también en la película es importante, la intervención de Gloria, una gran representante wayú, y es ver esa interconexión de ellos con nosotros. Me hizo recordar la información reciente que se dio, que los venezolanos seguimos conservando genéticamente, para quien no saben, busquen la información, una investigación de nuestro Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, que se comprobó científicamente que el venezolano sigue teniendo más o menos un 90-92% de ADN de los pueblos originarios. O sea, nos seguimos manteniendo, y yo creo que una de las razones es todo esto que venimos viendo del trabajo. O sea, somos mezclados, pero no tanto como nosotros creemos, o como nos quieren hacer ver o creer, o esa limpieza, ese blanqueamiento de población que hemos estado expuestos durante 500 años. Y el rescate de esta información me parece sumamente importante. Ahora bien, ya que dije todo esto y dejé a la gente así para dejar hablar al invitado.
Yo creo que esto que tú mencionaste, lo que es muy importante, es que yo quiero aprovechar este espacio para que el público vaya a ver, porque esto es una propuesta que alguien me hizo una reflexión, pero frente a los superhéroes que vienen del mundo de las historietas, acá nosotros tenemos unos superhéroes que vienen del mundo de nuestra historia, porque estos pobladores originarios, yo doy fe, el esfuerzo físico que representó para mí llegar hasta la Utana, que fue, que terminó cuando yo agoté mis posibilidades biológicas de seguir en esa expedición y seguir filmando, y me montaron y me llevaron, me habla de una gente que tiene unos conocimientos y una resistencia. Esas caminatas que yo hice por el medio del Amazonas, que ellos hacían,
que no
como,
son fáciles,
que hacían como un paseo, verdaderamente iban como paseando de una forma grácil, puedo decir, elegante, sí. Mientras yo iba tropezando y iba haciendo un esfuerzo que es importantísimo. Esta gente son unos superhéroes que nosotros tenemos acá, y eso es una historia que yo luego también estoy tratando de contar, pero esa es la historia que yo quiero que la gente vaya a ver a los cines, sobre todo porque hacer esta película también es un trabajo de superhéroes locales, porque hacer una película cuesta realmente mucho dinero, mucho tiempo. Una película de esta naturaleza es realmente el apoyo del Centro Nacional de Cinematografía, del Ministerio de Cultura, hay que destacarlo, en que logremos tomar contacto con el público, es otro esfuerzo, que nos enfrentamos a grandes desafíos, claro. Porque esta pelea de unos superhéroes contra otros es real, o sea, en estos momentos se da en la pantalla y se da en el imaginario.
Y que esto es un llamado de atención también para toda aquella industria privada, para que invierta en el cine. O sea, porque tenemos que estar claros, en Venezuela no existe una inversión mayoritaria grande de la parte privada. Entonces,
definitivamente, tienes razón, claro.
Nosotros, si queremos contar nuestra historia, queremos tener una evolución del cine en Venezuela y en Latinoamérica como industria, el empresario, hay que crear conciencia de que el cine también es un negocio, de que este tipo de obras son necesarias y que se disfrutan. Lo que pasa es que si no tenemos conocimiento y no combatimos contra los estigmas, entonces no tenemos nada, porque, señores, ir al cine, ir a ver documentales, independientemente de la promoción que estamos haciendo hoy, Venezuela es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene a nivel cinematográfico una amplia variedad y rica en trabajo documental. Venezuela es un país con grandes documentalistas, eso hay que aclararlo, unos excelentes técnicos, excelente trabajo que se hace en cine, y que la gente lo hace, de verdad hay que decirlo, por amor al arte, por amor al trabajo y para traernos esta información. Entonces quiero también aprovechar públicamente, porque esto es un regalo que le has dado, o sea, a la gente, y la gente no se da cuenta. Yo sí percaté el asombro en la sala de cine de muchos de los que estaban, porque no sabían, o sea, la gente no sabía y iban con cierta expectativa y se consiguieron con otra cosa. Entonces, conocer esta historia a través de tus palabras del comienzo, a través de tu viaje, me parece importante. Ahora, que yo te quería preguntar, ¿cuáles fueron, mucho más allá del dinero, de lo que nos has venido contando, enfrentarte a nivel técnico en esta grabación?
Bueno, los desafíos, por ejemplo, no había posibilidad, porque se ve, de transporte, de llevar más técnicos que una persona. Porque yo estaba en un transporte público, si se puede decir, de bueno, los pobladores originarios, porque esa misma embarcación era la que transportaba a otras personas de localidades muy remotas para su diario quehacer. Entonces ellos me iban llevando. Después se ve en algunos de los fragmentos de las imágenes las dificultades que enfrenta la embarcación, que hay que llevarla porque los rápidos te llevan para un lado y van para el otro, o sea, después el flujo de agua baja ya que ellos tienen que cargar la embarcación, o sea, hay muchos aspectos que no permitían llevar más técnico, entonces requería, que afortunadamente pude, digamos, confrontar ese desafío con éxito, de un conocimiento de la cinematografía completo, que es en realidad una de las más desafiantes situaciones del documental. Entonces yo llegaba a todo un equipo de algunos cineastas que admiro, que había conseguido muy liviano, y fui alternando entre cámaras, pero se puede ver sencillamente las dificultades. Lo mismo sucede en el archipiélago de los Roques, donde el tránsito es en unas pequeñas embarcaciones entre los cayos, que son, están a grandes distancias. Todo este paisaje acuático, aparte, representa una gran dificultad, un gran desafío técnicamente para los equipos electrónicos. Como sabrán todos los radioescuchas,
sí,
la electrónica y el agua no se llevan bien. O sea, entonces hay que tener una precaución extrema en la manipulación de los equipos. Y esto está, que hay otro elemento, que las riberas de los ríos del Amazonas son de arenisca, las riberas, los archipiélagos están constituidos por una arena blanca, hermosísima visualmente, pero peligrosísima porque
para los equipos.
Fina, de una calidad de arena sumamente minúscula. Todo eso constituye un desafío para el equipo electrónico. Entonces, y aparte, el agua, el sol, la arena, el viento con tierra, hace que todos los registros que son digitales actualmente sean necesarios preservarlos de una forma
claro,
increíble. Y por ejemplo, hay parte de la documentación firmada que yo tenía que se mojó y se perdió, porque en algún momento entró un poco de agua en la embarcación y ahí estaban los papeles, y esa es otra cosa que uno tiene que tener cuidado. O sea, y por otra parte, yo tengo una anécdota que, bueno, tuve la mala idea de ir con bermudas al Amazonas, con lo cual tuve la experiencia, sí, de que fui probado por la mayoría de insectos conocidos y muchos probablemente por conocer de la selva venezolana. Entonces salí con una hinchazón por las picadas en brazos y piernas. Y cuando el médico me vio, que afortunadamente me recuperé muy rápido con algunos remedios de los pobladores originarios que no voy a revelar porque son secretos, pero le dije a las personas que me estaban, porque me llevaron al médico, ¿no?, preocupado, le dije: mira, yo estoy hinchado, pero yo lo que llevo en realidad son los ojos hinchados de belleza, porque eso, todo eso no era un precio alto para pagar por lo magnífico. Y la película se constituye en un relato cinematográfico, porque lo que me sucedía a mí trabajando para canales de televisión es que no sentía que la pantalla del televisor, aún de las grandes dimensiones que tenemos hoy en día, era suficiente para dar el magnífico espectáculo de la geografía venezolana. O sea, es más, yo todavía creo que la pantalla grande de los cines, como tú viste, no es suficiente para el Tepuy Autana, o para los Roques, o para los ríos, para el Alto Orinoco, para el río Autana, porque es magnífica.
Sí, es una de las cosas que cuando tú ves esto, tú entras en conciencia de que Venezuela es enorme. Es enorme, o sea, y que tiene cada rincón, recoveco, que podemos pasar una vida entera y no lo vamos a conocer todo.
Claro, entonces estas grandes distancias son una gran dificultad cinematográfica, porque tienes que llevar baterías, tienes que llevar el material, no puedes salir a buscar un repuesto, no puedes salir a buscar si se te queda una tarjeta de memoria porque no tienes donde buscarla, y simultáneamente te exige que seas sumamente cuidadoso en el manejo de todo esto para que llegue luego a la sala de postproducción. Ahora, Estas circunstancias también son las que reclaman, y es bueno decirlo, los pobladores originarios, porque piden una asistencia que se hace difícil, ¿no? Porque las distancias de la selva venezolana, las distancias del mar venezolano, cuando uno piensa que, mucha gente piensa que el centro de Venezuela está en la zona de Valencia, pero no, porque Venezuela se extiende de los Roques todavía hasta las Aves, o sea que prácticamente el centro de Venezuela es Naiguatá.
Sí.
Entonces, por la. Y uno con este documental logra, creo que, tener una idea, pero que todavía es somera, de las dimensiones del país. Pero lo que se propone aparte es dar una imagen de las dimensiones culturales que tenemos en Venezuela.
Claro, y con eso me quiero quedar. De verdad te quiero agradecer por acompañarnos el día de hoy. Espero tenerte en una próxima oportunidad después de este recorrido para enterarnos de las impresiones de las personas. Así que, bueno, señores, esto fue todo por hoy. Les recuerdo que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, también a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. En los controles nos acompañó el amigo Benito Palacios y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Así que por allí, en las redes sociales, vamos a estar pendientes de mucho más. Así que hasta luego y nos vemos la semana próxima, señores.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.